Ellos estuvieron muchos años en, bueno, sumergidos en
una crisis económica.
En una crisis económica y tal, y ahora están en una carrera a ver quién se posiciona más arriba.
Sí.
Hay, es verdad que hay mucha gente con poquito poder, pero hay otros que más quisiéramos en Marbella
¿sí?
tener las casas que tienen por aquí. Sí, sí. Albania se suena, suena siempre como un país pobre, pero para nada. Ahí hay mucho.
Víctor, sueldo medio muy, de un trabajador en Albania, ¿cuánto es? Un sueldo medio.
El sueldo base está en 600 euros, pero es verdad que por 600 euros es muy difícil encontrar trabajadores. O sea, al final se está globalizando todo el tema de los salarios y tal.
¿Y los,
es un poco como España.
¿Y los albaneses son buenos en qué? ¿En qué profesión dices tú, ostras, estos son buenos de verdad? ¿En qué son buenos?
Bueno, buena pregunta. En turismo está llegando ahora. Aquí estamos enseñándoles de cero prácticamente porque el turismo no había llegado al país hasta hace 10 añitos o algo así. Cosa que se mueve, tiene buenas industrias, no te puedo decir, la agronomía, sí, tema de cultivos y todo eso, sí que hay mucha variedad y mucha calidad.
Muy bien, Víctor, ¿te da el trabajo para ver el partido esta noche o no vas a poder? El España Albania, ¿sí?
Hemos montado aquí un fanzone con una pantalla grande, lo voy a ver seguro, rodeado de españoles, seguro.
Muy bien, Víctor Romero, Hotel Meliá en Durres, ahí en la costa albanesa, que tiene muy buena pinta. Que disfruten el partido, gracias por atendernos, un abrazo.
Un abrazo, gracias, chao.
Hasta luego. Elena Condis está también ya en las inmediaciones del estadio, creo. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Cuéntanos, que esta historia de Del Bosque, Pedro Rocha, ¿cómo se va a solucionar esta noche?
Pues Del Bosque, que no ha venido en los dos partidos anteriores, hoy va a debutar en el Düsseldorf Arena, va a estar sentado en tercera fila, porque, bueno, ya sabes que ahora es un miembro más del gobierno, es el que ha elegido el gobierno para ser representante del CSD como presidente de la Comisión de Normalización. Va a estar sentado en tercera fila el exseleccionador, exfederativo, y en primera va a mantener su puesto Pedro Rocha, a pesar de que el TAT haya propuesto una inhabilitación por 6 años para el presidente de la federación. La UEFA le invita y le sigue sentando en primera fila.
Esto, Lama, que es lo único así, que es un tema muy importante, pero que es lo único que puede enturbiar un poco la concentración de la selección. Me da a mí que como lo ha dicho De La Fuente, tenemos la piel muy dura. Están a otra cosa, no están a esto, ¿no, Manolo?
Yo creo que los futbolistas no están nunca a esto. Yo creo que a los jugadores esto es lo que tiene que ver con la política deportiva, les da igual. Tú piensas que, vamos a ver si Ayoce va a estar ahora preocupado de si inhabilitan a Pedro Rocha o si va a estar preocupado en el día de hoy por Dani Olmo de si le sientan a Uribes en la fila 2 o a Del Bosque en la fila 3. Los jugadores quieren ganar, están a lo suyo, que es lo que les interesa, y poquito más.
Muy bien, pues de esta España-Albania, que se juega a las 9 de la noche en Düsseldorf, seguimos hablando aquí en el especial Eurocopa Alemania 2024.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía COPE.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miramos a esta hora la información de las playas. Tenemos 2 banderas rojas en Barinache y Arriatera, Chaviribil. Y precaución también en La Arena, Baquio, Laidachu, San Antonio, Laida y Laga, donde ondea la bandera amarilla. En el resto de playas, baño libre con bandera verde. Un chapuzón que nos pegaremos con marea alta, porque la próxima preamar está prevista para las 7 de la tarde. Baño, por cierto, que nos daremos a 18 grados de temperatura del agua.
En la playa, respeta las banderas. Te indican si puedes bañarte con seguridad o no. Respeta las zonas balizadas que limitan los usos y actividades acuáticas. Disfruta del espacio en el agua de forma segura, equilibrada y con respeto. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación VizcayApp.
Atención, descuentos especiales en Saneamientos Pereda. Miles de artículos de fontanería y saneamientos, menudos descuentos. Ahora es el momento de acudir a Saneamientos Pereda, en Santucho y Baracaldo, junto al Max Center. Pereda, líderes en cerámica y calefacción. ¿Quién no
ha soñado alguna vez con convertirse en superhéroe? Del 3 al 20 de julio, el Centro Comercial Artea se convierte en una academia de superhéroes. Niños y niñas pondrán a prueba sus habilidades con los juegos más divertidos para conseguir su carnet de superhéroe. Inscribe a tus peques en el stand ubicado en Plaza de Cristal e infórmate de todo en arteanet.com.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Sesión doble de esta noche, prometes, España-Albania y Italia-Croacia. Enseguida estamos con la Italia-Croacia. Maldini, di algo de los albaneses.
Bueno, es un equipo que yo creo que la Eurocopa que está haciendo bastante buena. Y jugadores que a mí me parece que la base de este equipo es el doble pivote con Ramadani y con Aslani. Aslani es verdad que en el Inter ha jugado poquito, en el Empoli estaba muy bien, Ramadani del Lecce y Bairami que ha estado bien, le ha cambiado un poquito de posición Silviño, a veces ha jugado, el primer partido jugó en la media punta, el último partido jugó un poquito a la izquierda y yo creo que es lo más interesante que tiene este equipo, que sorprendentemente el último partido contra Croacia no jugó Broja, pero me parece su mejor delantero. Es un equipo que está bien, lógicamente, pero claro, el nivel de España, incluso hoy los no habituales, es muy superior.
Dijo ayer Silviño, no sé si para acariciarnos el lomo, eso de que España B ganaría la Eurocopa. Yo creo que
bueno,
a lo mejor
igual,
se excedió un poco, ¿no?
Se excedió un poco, pero vamos, ¿sabes qué? Muy rápido. Yo cuando hablo de Albania me acuerdo siempre de Arteche. ¿Os acordáis de Arteche? Aquel central del Atlético de Madrid.
Sí, por supuesto, sí.
Ya murió hace tiempo el hombre. Porque el único gol que metió en su carrera con la selección, jugó muy poco, fue Albania. Siempre me acuerdo de Arteche cuando hablo de Albania. Siempre.
Sí, ha dicho antes sí. Antonio que un día le metimos 9 u 8-0 a la selección. Albania era antes como Malta, o sea, era una
cosa... Sí, Albania era un equipo muy...
Pero ha crecido muchísimo, ¿no?
Ha crecido mucho, sí. El nivel se ha ido igualando poco a poco en prácticamente todas. Sigue habiendo diferencias, pero desde luego Albania sí que ha mejorado. Es que hay que tener en cuenta que ya los jugadores de Albania... Gin City en el Atalanta, campeón de la Europa League, para empezar... Ramadani y Aslani en el Inter y en el Lecce, en la Serie A. Bairam, o sea, son jugadores ya que están en
Italia. Sí, Italia, lo que ha dicho Víctor antes, que allí claro. Van muchos con Italia, porque es que hay muchos jugadores que están en la Liga
muchos
Italiana.
Muchos están en la Serie A, sí.
Y
sí.
Estarán viendo mucha Serie A. Sí. Manolo, ¿te apetece ver algún jugador de los no habituales en España? ¿Alguno que digas, ostras, a ver qué tal le sale a este en la noche?
Yo lo hablaba contigo. Yo creo que aquí el gran sacrificado ha sido Mikel Merino, porque yo creo que la actuación de Fabián estelar ha hecho que Mikel Merino pierda protagonismo. Yo tengo la idea de que Luis de la Fuente iba a ir alternando Mikel Merino-Fabián, pero claro, ahora ya eso ya es innegociable. Entonces hoy Mikel Merino yo creo que va a demostrar que es el jugador número 12, el futbolista que más le puede dar, porque yo creo que desde el banquillo Mikel Merino, Ayoce, Joselu y poco más, para mí son los jugadores que te pueden dar en momentos determinados. Y bueno, luego, pues oye, me encanta ver a Navas, me encanta ver a Grimaldo, si ponen a Baena me vuelve loco, es un futbolista que me enloquece como juega, pero creo que no, por mucho que hagan hoy bien, lo de octavos está más que negociado y no hay duda de quién va a jugar.
Sí, esto es casi una copia de lo que pasó en la Eurocopa 2008 con España, que ganó los dos primeros partidos y luego contra Grecia puso a los no habituales.
En Salzburgo, me acuerdo.
Estaba viendo la alineación de los no habituales de Grecia y me he ido a los partidos con Rusia. Digo, ostras, pero este no era habitual. Por ejemplo, Xabi Alonso no, o sea, lo puso en el partido contra Grecia. ¿Sabes? Que dice que con el paso del tiempo... ¿Te crees que esa gente estaba jugando de titular? Y en esos partidos, primeros partidos, no jugaron por lo menos. Oye, ¿sabemos, Elena, cuántos aficionados españoles puede haber esta noche en el estadio?
Unos 12.000. La 12.000. Misma cifra, sí, que frente a Croacia y que contra Italia, pero los albaneses van a ser mayoría, otra vez. Pues, habrá
sí, más. Pero también ten en cuenta una cosa, Gorro, es que Albania, Croacia, Georgia, Turquía, tienen una colonia aquí de trabajadores espectacular. Y yo creo que tiene mucho mérito
si
que se hayan desplazado.
Si esto es en los 70, claro. Van más españoles, ¿no?
Quieres decir,
es
seguro. Que, bueno, hubieran ido pocos de todos. Pero bueno.
Yo he leído hoy que Albania es la segunda colonia con más trabajadores que hay en Alemania.
Claro,
Pero es que desplazar 11.000 españoles.
Es mucho, sí.
Un día de diario tiene mucho mérito, macho.
Oye, ha encontrado Javi Gómez, ha echado unos amigos. No sé si lo habéis visto en la tele, se ha visto estos días una bandera de España, no solo en los partidos de España, sino en otros partidos, que pone Zuera. O sea, es la bandera y en el medio pone Zuera. Javier, con sus tres amigos de Zuera, se ha ido a la Eurocopa y va luciendo esta bandera de España. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes.
¿Zuera dónde está?
Zuera está en Aragón, a la de Zaragoza, a 26 kilómetros de Zaragoza.
A 26 kilómetros de Zaragoza. O sea, si no te hubiera preguntado de dónde eres, solo con el acento.
Solo con el acento ya lo sabemos.
Literal. ¿Qué pasa? ¿Por qué lleváis en la bandera con el nombre de Zuera?
Bueno, pues este viaje nace en octubre, noviembre, o incluso antes, que queríamos ir cuatro amigos en autocaravana desde España, y la idea era pues ver el España-Italia. Y luego, pues cada día estar en una ciudad donde hay partido, pero sin entrar al partido, solo ver el ambiente, ver estar con otras aficiones y pues se nos ha ido de las manos.
Se os ha ido de las manos porque habéis entrado en varios partidos y habéis lucido la localidad de Zuera. Creo que habéis estado, tengo aquí Eslovaquia, Ucrania, Bélgica, Rumanía, Escocia, Hungría, en el España, Italia, y lleváis el nombre de Zuera porque queréis que Zuera sea... ¿Cuántos habitantes tiene Zuera, Javier?
Zuera tiene en torno a 9.000 habitantes.
9.000. Y vamos, es una reivindicación de Zuera, ¿no?
Sí. Bueno, es nuestro pueblo. Tampoco creamos la bandera como para que esto pasara, sino que el día de España-Italia, pues la pusimos, se vio muy bien. Para el Eslovaquia-Ucrania teníamos entradas y ya pues, venga, pues volver a ponerla, volvimos a poner y ya la gente estaba loca.
O sea que está todo Zuera, que tendrás el teléfono de gente de Zuera, sí, llamándote, que orgullosos, ¿no?, de ver el nombre de su pueblo, ¿no?
Exacto, bueno, por lo que tenemos entendido, creo que están incluso preparando un recinto para cuando lleguemos a nivel grande.
Okay, o sea, como si hubiera ganado la Eurocopa, el ayuntamiento lo va a recibir, ¿no?
Sí, el ayuntamiento lo recibirá, me imagino, sí. Pasa un recibimiento como si hubiera ganado la Eurocopa.
Bueno, colocarla bien esta noche, que la veamos, ¿eh?
Esta noche sí, vamos a intentar colocarla bien, aunque pues será complicado, pero bueno, intentaremos que se vuelva a ver.
Muy bien, Javier, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, chao, hasta luego. Que la gente es la leche.
Si es que el fútbol es de la gente.
Sí, la gente
es
la leche.
Hay que darse, sobre todo en estos grandes torneos, te das cuenta que el fútbol es de la gente lo disfruta y es lo más bonito que hay, ver los campos. Una de las grandes postales de la Eurocopa, que está haciendo un gran torneo, es todos los campos repletos, ¿eh?
Sí, con los colores además de la selección. Bueno, Miguelito, Elena, ¿decís algo más del partido? ¿Queréis decir alguna cosa más?
Bueno, que vamos a vestir de amarillo, que están apercibidos Carvajal y Lenormand, que en caso de ver a una amarilla se perdería el partido de octavos, pero no creo que jueguen. Así que eso es lo que hay de momento.
Y una curiosidad.
Ah, sí, Corrozano, cuéntala.
He preguntado cuántos WhatsApps tenía sin leer y sin responder Luis de la Fuente. 2.200. No sé si ahora ya
2.200.
Han subido. 2.200 WhatsApps sin responder. Pero claro, es que se le ha juntado que ha sido su cumpleaños y luego las dos exhibiciones.
Bueno, sí, el cumple
de
por
España.
Un lado, pero vamos, la mayoría será por el España Italia.
Hay que mandarle SMS que responde sin problema.
Verdad.
O llamar directamente si te coge la llamada.
No, es que SMS,
un SMS
aparecerá uno que pondrá Lama y aparecerá un SMS y ese le contesta.
SMS, Lama, otro, Villarejo. Nada más que mandan SMS.
Y después que también hablamos mucho de que está muy fuerte, que está fuerte como un roble, y es que todo tiene un porqué. Va cada día al gimnasio, lunes, martes, miércoles, hasta incluso el domingo, y suele ir a primera hora de la mañana, porque es bastante madrugador. 6 de la mañana se pone la alarma y si puede a las 7 ya está en el gimnasio.
Muy bien, detalles de Luis de la Fuente, que de momento es uno de los grandes triunfadores de la Eurocopa con nuestra querida España. Elena, Miguelito, os escucho durante el día. Un abrazo, chao.
Un abrazo.
Chao. Con Lama y con Maldini vamos a hablar de Alemania y del Italia-Croacia.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Italia-Croacia, vaya partido a las 9. Manuel Oliveros, hola, Oli.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
José Manuel Oliva, hola, Oliva.
Hola, Corro, o sea, muy buenas.
Oli con Oli, esta noche en el Oli partido. Oli con Oli, sí, cuidado.
Los dos.
Comentará Poli, ¿no? Este partido, porque si no, no estaría bien.
Poli y Oliverio.
Y Oli. Efectivamente, y el otro Oli, efectivamente. Hacer un cuadrangular entre los cuatro. Oye, que Italia y Croacia se la están jugando, ¿eh? Que, Oliveros, ¿cómo está Italia?
Bueno, Italia pues está con muchísimas ganas de ser segundo de este grupo, del grupo B. Pasaría octavos como segunda de grupo si gana o empata con Croacia, pero una derrota le haría caer al tercero o incluso cuarto puesto, en un hipotético caso que sería muy imposible, que Albania ganara a España.
Oye, segundo, segundo es Alemania, tercero sabéis de cabeza,
no,
Maldini.
Segundo es Suiza, ¿eh?
Che, perdona, Suiza. Segundo Suiza.
Sí.
¿Y de cabeza tenéis el rival? ¿De si es tercero?
No, la verdad
no,
es que
no, porque
depende.
Eso va en función de combinaciones, sí.
Vale, hay complicado. Muchas combinaciones posibles, porque no sabemos cuáles son los cuatro terceros.
Sí, hay que ser
exacto. Hungría, por ejemplo, ahora mismo no sabe si se va a clasificar hasta que no acabe la fase.
Lo que es seguro es sí. Que si es segundo Croacia o Italia, jugarán contra Suiza, y ya está marcada la hora, el próximo día 29 de junio, y el lugar en Berlín.
Croacia es evidente que está ante su última oportunidad y que ha hecho una Eurocopa de inicio muy mala, pero tiene la opción de meterse. Si gana Italia, se mete, Oliva.
Sí, es la gran final para los croatas. Mira, estaba revisando ahora un poco algunos diarios croatas, por ejemplo, sobre el fondo de la bandera croata. El diario 24 horas titula Luka, llévanos a la victoria, y eso que a Luka le han dado fuerte estos últimos días por su bajo rendimiento de momento en la Eurocopa, del centrocampista del Real Madrid. Y se habla que, o le piden básicamente a Pasalic que le meta juventud al centro del campo de Croacia, al frente del ataque, y es muy posible que eso pueda ser así, ¿eh? Que esta noche, por ejemplo, Corro, Maldini, podamos ver en el centro del campo a un jugador que a mí me encanta, que es Luka Šušić, el chaval que apareció. En la segunda parte del otro día, que fue fundamental junto a Budimir y Pasalic, y que los tres se puedan colar en el once titular. Eso supondría que, por ejemplo, Brozovic se iría al banquillo, que posiblemente también Mayer en banda derecha pudiera dejar el sitio a Pasalic, y que Budimir pueda volver a entrar por Petkovic como nueve de Croacia. Posible que meta cambios Dalic, porque sabe que es la gran oportunidad y la última que tiene.
Sí, solo le vale ganar, lógicamente. El otro día contra Albania en la segunda parte, que el equipo estaba siendo bastante desastroso, quitó a Brozovic y acabó jugando con Modric en el pivote. Y es verdad que entró Susi, el equipo mejoró, luego se le escapó el triunfo al final, pero el equipo mejoró bastante, así que va a ser muy parecido a la segunda parte con Albania.
Lama, ¿qué crees? ¿Italia-Croacia?
Pues mira, yo creo que van a empatar, y empatando se va a quedar fuera Croacia. Pero yo creo que Italia no va a permitir palmar la segunda posición, y con el empate sabe que le vale.
Italia-Croacia a las 9. Este es un partidazo.
No juega Di Marco, seguro, ¿no? Está lesionado. Parece que no juega Di
Marco.
Bueno, es duda
Di Marco, y seguramente en su lugar va a salir Darmian, que es el único jugador, tú recordarás a Maldini, Corro, Lama, que jugó el último partido de un mundial del equipo de Italia frente a Uruguay.
Porque tiene mérito, ¿eh?
Hace 10 años,
tiene mérito, sí.
El 24 de junio de 2014 en Brasil, derrota de Italia 1-0 contra Uruguay, ese partido en el que Luis Suárez mordió a Chiellini.
Sí, qué curiosidad, que solo les quede un.
Esa puede ser una novedad también, y otra novedad es Cristante en lugar de Pellegrini, Cambiaso por Fratesi, y sobre todo en el centro del ataque Retegui en lugar de Scamacca.
Sí, va a hacer bastantes. Cada vez que no le está funcionando Scamacca, Retegui es un jugador muy más agresivo, quiere blindarse un poquito más. Y sí, el empate a Italia le clasifica seguro, con 4 puntos te mete seguro. Mira, y yo creo que Italia, yo creo que hasta firma el empate hoy, tal y como está el grupo ahora mismo.
Sí, tiene pinta. Yo creo que hemos destrozado tanto a Italia y a Croacia en los dos partidos que ha jugado contra España. Uno y otro han salido tan mal parados de esos dos partidos que ahora mismo da la impresión de ser dos selecciones que llegan muy justitas, con muchas dudas y queriendo hacer cambios, porque tanto en el primer partido inicial de España ante Croacia como en el segundo ante Italia, España fue tan superior que creo que ha metido a los dos equipos en un lío de dudas y de cambios, y, claro, y es por que... eso hoy posiblemente los dos tengan que hacer esas modificaciones.
Y en las gradas ganará Croacia,
tendrá como 25-30 mil seguidores, sí, y solamente 10.000 italianos.
Bueno, el segundo
del grupo va con Italia, con Suiza, hemos dicho.
El segundo contra Suiza.
Pues fíjate,
sí,
al final es que
a 6 de la tarde del día 29 en Berlín.
Te puede ganar, por supuesto, pero es un cruce de octavos que Italia
no está mal, no está
lo
mal.
Lo firma, que, vamos, que
sí,
si lo firma.
Sí, no está mal. Bueno, el segundo contra Suiza lo contamos esta noche. Oliveros Oliva, un abrazo. Hasta luego, gracias.
Un abrazo.
Y ahora
luego.
Alemania. El que ha hecho los tres partidos de Alemania ha sido Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Gorro? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la evolución de Alemania, que ayer tiene que empatar en el último minuto con un gol de Füllkrug?
Bueno, ha evolucionado poco porque ha jugado con los tres partidos con el mismo once titular.
La involución, ¿no? Involución.
Sí, yo creo que le debería haber dado pistas de que Füllkrug marca más que Haber en los pocos minutos que tenga. Dice Evangelio que no lo va a tocar. Yo creo que debería tocarlo. Y luego es un equipo en general reconocible, bastante lento, le está costando circular el balón. Los mejores están siendo con mucha diferencia Musiala y Gundogan. Son los dos futbolistas a los que habría que tapar. Y un buen equipo que ha tenido un camino bastante llanito. A ver la primera piedra, ¿eh? Que cuida la primera piedra en octavos, que estamos diciendo que es nuestro rival de cuartos, pero en octavos lo normal es que sea Dinamarca o si se la lía Inglaterra. Y ese partido, cuidado, ¿eh?
Manolo, Maldini, ¿cómo veis a Alemania? Ya sé que Manolo no lo ponía entre los favoritos.
Yo no lo puse entre los favoritos porque, sinceramente, yo creo que esta no es la Alemania que da miedo. Tiene buenos jugadores, va a estar arriba, pero yo, cuando les vi ganar a Escocia 5-1 y vi que la gente se volvía loca, pensé, pero bueno, es que han ganado a Escocia 5-1, a Escocia con uno menos. Ya en el segundo partido ganaron, ya no fue tan cómodo, y ayer, la verdad, se le presentó la Virgen, más allá de que no merecieron perder, ¿eh? También hay que decirlo, pero también es verdad que pudieron palmar, no solamente pudieron palmar, porque Suiza tuvo con 0-1 varias ocasiones para haberlos aniquilado.
Bueno, anulan un gol, Manolo, que es...
Por milímetros, sí, el de Vargas, sí.
Pero, y más allá de todo esto, yo creo que Alemania tiene un problema, que Nagelsmann, que es muy cabezón, me imagino que ayer se daría cuenta cuando puso a Füllkrug de 9, que es que no tiene 9. Y en el fútbol de alemán, con grandes pasadores, tener un 9 te da la vida, ¿eh?
Sí, ayer fíjate que al final, estoy de acuerdo con lo de Füllkrug, además estaba metiendo mucho centro lateral a Alemania, que es un equipo que tiene mucho control, pero ayer metió mucho centro lateral y quitó juntos, perdiendo 0-1, ¿eh? Quitó a la vez a Wirtz y a Musiala, a los dos a la vez. Metió a Sané, hizo... yo creo que para el partido de octavos alguna modificación, la de Tal seguro, que no puede jugar por sanción, entrará Schlotterbeck, pero yo creo que alguna modificación más iba a hacer. No sé si Füllkrug, algún centrocampo, algo va a tocar seguro.
¿Has visto cómo está la prensa en Alemania, Rubén, o el ambiente de la gente, cómo está con Alemania, si es decepcionado o mantiene la ilusión, has pulsado algo?
Yo veo un optimismo moderado porque lo que se viene diciendo es lo que has escuchado antes de Füllkrug. Esto es un punto de inflexión, nos hemos dado cuenta de que no podemos jugar andando y de que siendo buenos hay que competirle a cualquiera. Y tiene sensación, por lo que he leído, también de alivio de no haberse quedado segundos de grupo porque se vieron segundos de grupo. O sea, el que estaba escribiendo la crónica en el Bild le dio a enviar al 90 como segundo. Sí,
claro. También es verdad que cada partido es distinto. Es decir, pensando en un posible cruce con España en cuartos, España no va a jugar como Suiza, que metió un gol y se metió atrás ahí. O sea, que Alemania tendría más espacio. Es que cada partido es distinto. Yo veía favorito a Alemania para ganar la Eurocopa. Ayer me vine un poquito más abajo. La verdad es que me estoy viendo a España la mejor.
Eso te
la
pasa,
mejor es España,
te pasa por ser valiente, te pasa por ser valiente.
Pero ahora mismo la que mejor está jugando es España.
Eso es evidente. Realidad. O sea, no decimos que la vaya a ganar, pero que ahora lo que vemos ahora mismo es que España está en el todo de lo que está pasando en la Eurocopa. Rubén, un abrazo, gracias.
Otro para ti, chao.
Manolo, te dejamos ahí comer tranquilamente, si es que vas a comer en el estadio.
No, estamos aquí en el campo y estoy intentando aparcar.
Todavía no se ha aparcado.
Manolo, llegas con tiempo, ¿eh? A los estadios.
Bueno, escúchame, eso es la primera regla.
Hoy llega, sí, hoy tengo una cosa. Llega tarde, hoy te voy a decir
llego
una
tarde
cosa.
Y llega tarde. Estoy cabreado, porque me han quitado el sitio que yo pensaba colocar el coche. Ya estoy cabreado ya con esto, pero bueno.
Habla con los alemanes, que son gente comprensiva.
Sí, nada más, facilito de
que te convencer. Un abrazo, Manolo, hasta la noche.
Hasta luego.
Hasta luego. Con Maldini también vamos a hablar de la Copa América.
Tenía muchas ganas de decir estas palabras en la radio. Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Casi estoy más nervioso yo que tú. ¿Te informas en TikTok?
Sí, porque al final ahí a veces me salen entrevistas en TikTok también de la COPE.
¿Nos conoces? ¿Nos has visto en TikTok?
No. Sí, en TikTok. Y también cuando de pequeño iba en el taxi pues escuchaba la radio, obviamente.
¿Te gustaría volver a ser anónimo, ir tranquilamente al cine?
Y al final ir a tomar algo a una terraza sin que nadie te diga algo por la tarde es lo que más he hecho de menos.
¿Y cómo vas a hacer?
Nada, en invierno voy con capucha y en verano pues me aguanto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es
esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón, desde COPE Euskadi les habla Mauri Diáquez en nombre de todo el equipo deportivo de esta casa, con don Adrián Jiménez Velasco en la parte técnica en este día tan especial de San Juan. Felicidades, Oriona, a todos los Juanes y a todos los Jones. Vamos con la información deportiva regional, marcada por el exitazo de los ciclistas vascos y además guipuzcoanos en particular en los campeonatos estatales este fin de semana en San Lorenzo del Escorial, con 3 medallas de oro. En fútbol, el partido España-Albania marca toda la atención, una España que saben que ya es primera de grupo, solo le resta saber contra quién jugará los octavos de final. Hoy día, marcado por una alineación totalmente de circunstancias, y se habla de que 4 titulares de nuestros equipos pues van a estar contra Albania. Los casos de Vivian, Merino, Oyarzábal y Zubimendi. Pero vamos primero con la información de la Real.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Pues ¿qué quieren que les diga? Que la afición de la Real, entre la que me incluyo, pues está acongojada con el tema de mercado. Sobre todo el foco con Merino y Lenormand. Hoy, por ejemplo, Zubimendi hace declaraciones dejando bastante tranquila a la afición, que ve lejos su salida. En fin, lo que tenemos claro es que hasta que no pase la Eurocopa no se van a saber cosas absolutamente con certeza. Mikel Merino habló este fin de semana para nuestros compañeros de relevo sobre esas opciones que baraja el Pamplonica, que tiene pues todos los ases en la manga. Un as es el de renovar con la Real, con Pastizal, y otro as es pues salir a otro equipo, es decir, fichaje también con Pastizal. Escuchamos a Merino.
Muy tranquilo, está la cosa ahora mismo sin ningún tipo de información por ningún lado, porque lo que quiero es centrarme en lo primero. Eso lo he tenido muy claro durante toda mi carrera, que lo primero para mí es el fútbol, tanto en situaciones delicadas durante la Liga como en momentos excepcionales como una Eurocopa o un Mundial. Siempre les he dicho, tanto a mis representantes como a mis familiares y a mi gente cercana, que bueno, que intenten no hablarme mucho del tema, porque lo primero es lo primero, y pienso que así tiene que ser. Pues lo que dices del Barça, pues bueno, el que te interese o no, o que sea un equipo atractivo, depende de...
Bueno, pues efectivamente, el último en salir con fuerza es el Fútbol Club Barcelona, lo de siempre. Tanto Atlético Madrid con Lenormand como el Barça con Merino quieren pagar unos precios muy fuera de mercado.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado, ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Pues en el Athletic, muy breve, lo de Alex Berenguer, que termina contrato el 30 de junio, es decir, ya el sábado, pues no hay problema porque va a renovar Berenguer. Y luego está el tema de Nico Williams, el último en aparecer como gran interés es el Chelsea. Le recuerdo que el precio de Nico Williams ahora mismo parece un chollo, 55 kilos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Si tienes que cambiar tus neumáticos, ven donde más confías. Ven a Ruenor. Te ofrecemos taller y las mejores ofertas en neumáticos Continental, Best Drive, Uniroyal y otras primeras marcas. Ven y descubre el placer de cada viaje con Ruenor. No esperes más. Best Drive Ruenor. En Baskonia Zubia 2, Basauri.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Pídalo y directo a tu casa. Calidad Guijuelo. ¿Entero o loncheado? Tu guijuelo de verano en el 984-1028.
Disfrute de sus vacaciones en la playa, en el camping y parque de bungalows Estel de Roda de Barà, Tarragona, en plena Costa Dorada.
Con acceso directo a una gran playa de arena fina.
Amplia área jardinada de bungalows totalmente equipados, ideal para familias.
Piscina, restaurante, zona deportiva.
Y para los más pequeños, parque infantil, miniclub y animación. Información y reservas en la web stel.es.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía COPE.
Cerramos la actualidad deportiva con lo que les comentaba en el primer titular: éxito brutal del ciclismo vasco en los estatales de San Lorenzo del Escorial. Hemos ganado las dos pruebas en ruta, Usoa Ostolaza y Alex Aramburu. Hemos ganado la Crono Sub 23 con Aitor Aguirre. En la de fondo en carretera, que ganó Alex Aramburu, segundo Oier Lazcano. En la crono individual, también profesionales, segundo Markel Beloki y cuarto Oier Lazcano. Una auténtica locura. Escuchamos a Alex Aramburu, qué repaso pegó ayer Movistar en la de fondo en carretera.
Ya llevo ya años estando cerca, ¿no? Creo que tres terceros y bueno, la verdad que venía bien, sabía que venía bien. El circuito también me gustaba, pero bueno, sabemos que es difícil ganar, ¿no?, los campeonatos. Al final hay muchos rivales y bueno, hemos intentado endurecer la carrera y luego pues intentar jugar a irnos solos. Y bueno, ha salido, así que muy contento.
Que por cierto, hoy se ha confirmado, algo que ya era evidentemente algo sabido, pero es bueno que se confirme, que estarán en el Tour de Francia, pues Alex Aramburu y Oier Lazcano. Escuchamos ahora a Usoa Ostolaza, gran triunfo de la corredora zarauztarra en la prueba de fondo en carretera.
Pues la verdad que no me lo puedo creer, pues siempre es difícil ganar, ¿no? Pues siempre sueñas con eso, pero a veces pues cuesta creértelo y no sé, estoy súper agradecida con todo el equipo por todo el apoyo que nos dan y sobre todo con las chicas por todo el trabajo que han hecho hoy. Al final yo creo que jugamos con esa ventaja al ser seis corredoras y yo creo que hemos jugado bien nuestras cartas.
¡Qué gran triunfo de la corredora guipuzcoana! Y el que estaba tremendamente emocionado era Aitor Aguirre, el corredor de Zumaia, que como les decía, ganó la crono en categoría sub-23. Escuchamos a Aitor.
Para mí todo. Aquí esto hemos preparado mucho para esta crono y hemos logrado y muy contentos. No, ha sido complicado. Para mí muy bonito. Al principio hemos ido regulando un poco y luego ya últimos 10 kilómetros...
Ahí estaban los tres corredores vascos y en particular guipuzcoanos. Finalizamos con pelota este fin de semana, muchos partidos del torneo del 4.5 Navarro. Recordemos esos triunfos de Artola, Peña, Lasso, Jaca, Zabala, Salaverría y Ezcurdia, que han desembocado en estos cuartos de final, en estos partidos de cuartos de final: Artola contra Peña, Jaca contra Lasso, Pello Echeverría contra Ezcurdia. Y Altuna se medirá al ganador del Elordi Salaverría. Le recordemos la gran novedad de este torneo del 4.5 de San Fermín, que es la novedad de que la gran final se va a disputar por primera vez en el Navarra Arena de Iruña. Nos despedimos, señores, que pasen un magnífico resto de día con un mensaje fundamental: no pierdan la sintonía de la cadena COPE.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Empezamos semana, es lunes 24 de junio. Lo primero, una imagen. Toneladas de basura sobre la arena de la playa. Botellas y vasos de plástico, bolsas de todos los colores, latas de cerveza y de refrescos y hasta las botellas de cristal de los licores. El bochorno de ver las playas llenas de porquería tras la celebración de la noche de San Juan se repite cada año. Y cada año a algunos nos provoca, pues la verdad, una profunda vergüenza ajena, esa falta básica de educación y civismo, porque, oye, divertirse está genial. Pero recoger lo que unas horas antes has desplegado en la arena supone 5 minutos de tu tiempo antes de irte a dormir. ¿No estábamos ante la generación más ecologista, sostenible y concienciada de la historia? Lo segundo, una polémica. ¿Qué hacemos con los pisos turísticos? Es un fenómeno que ha explotado en los últimos años y que contribuye a hacer inhabitable el centro de algunas ciudades. Complica la vida de los vecinos hasta expulsarlos de sus casas y barrios de toda la vida. Elevan el precio de la vivienda y contribuyen a convertir el casco histórico en un parque temático sin alma. Barcelona les ha declarado la guerra, quiere eliminarlos por completo para el año 2029. Esto es en 5 años, ¿eh? ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se hace? Bueno, lo hablamos hoy aquí en la tarde. De hecho, en 5 minutos entramos en materia. Y también tenemos una emoción, que es la que nos trae el fútbol, porque esta noche vuelve a jugar la selección española en la Eurocopa, será ante Albania, ya somos primeros de grupo, así que vamos a tener la oportunidad de ver un equipo con muchísimos cambios. Y estamos preparados, pues sobre todo, para disfrutar del buen juego y encima sin presión. El partido será a las 9 de la noche, tiempo de juego aquí en COPE a partir de las 8. Y además contamos a esta hora que el gasto de las empresas españolas por las bajas laborales se duplica en 5 años. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales suponen una cuantía importante, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que plantea ajustes en estas prestaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema. Victoria Ballesteros.
Ese gasto ha pasado de 7.500 millones de euros en 2018 a más de 14.000 en 2023, lo que supone un alza general del 87%. Pero si ponemos el foco, vemos que en el caso de las bajas por enfermedad común, esa subida es aún mayor. Desde FEDEA apuntan a un abuso creciente de estas prestaciones y ponen sobre la mesa algunas posibles medidas para evitar que esa cantidad siga creciendo. Entre ellas que, si no hay una enfermedad crónica, pedir varias veces la baja suponga una disminución de la cantidad de dinero percibida. También plantean que en algunas situaciones no suponga el cese de toda la jornada laboral, sino que se pueda trabajar de forma parcial, y hablan además de recargos en la seguridad social para las empresas que complementen hasta el 100% las remuneraciones de los empleados que están de baja por enfermedad común.
Y ya son más de 37.600 las personas que han muerto desde que comenzó la guerra en Gaza. La tensión sigue en aumento y por eso hoy el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha pedido un alto el fuego.
Necesitamos desesperadamente un alto al fuego que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. De lo contrario, la tragedia será inconmensurable.
Borrell confía en que así pueda llegar la ayuda humanitaria y que la situación, que ya es insostenible, no sea aún peor. Y aunque estamos en la última semana de este mes de junio, el verano caluroso, lo que se dice caluroso, con temperaturas de récord, pues todavía no ha llegado. De hecho, se espera que mañana regresen las tormentas e incluso el granizo, y que entre el jueves y el viernes esta nueva dana barra toda la península. Y como te decía, esta noche juega nuestra selección contra Albania, y precisamente uno de los protagonistas del partido va a ser Iván Baliu. Juega en la selección albanesa y su padre ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE. Nos dice que hoy su hijo lo tiene difícil porque España es una gran rival.
Esperemos que juegue hoy el Iván y que, bueno, que dé el golpe, ¿no? De hecho, es muy, muy difícil hoy, pero que, porque tiene una gran selección, que es España, pero se tienen que jugar los 90 minutos y ya veremos.
Bueno, y continuando, como no, con los deportes, José Lu es el protagonista de la selección en el día del partido contra Albania, Luis Munilla.
No solamente, Pilar, porque va a ser titular esta noche con España ya clasificada para octavos de final, sino porque, como ha contado la cadena COPE, José Lu se marcha del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Sí, le quería Ancelotti, el club estaba dispuesto a pagarle al español el 1,5 millones de euros que estaba negociado, pero el delantero gallego prefiere marcharse a Qatar, sabedor de que con los fichajes de Mbappé y de Endriki será más difícil jugar. Ha completado una gran temporada, ha marcado 18 goles, va a ser titular esta noche contra Albania, pero se va a marchar al fútbol árabe. Por otra parte, mañana será oficial también la marcha de Nacho al Al-Qadisiyya. El equipo que dirige Michel de la Liga Árabe se va 2 temporadas con opción a una tercera.
Hoy el España-Albania es a las 9, previsiblemente con hasta 10 cambios en el equipo español. El otro partido del día es el Croacia-Italia de nuestro grupo, también a las 9, con las dos selecciones jugándose la clasificación. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en COPE. Mañana es cuando juega Francia y apunta a titular Mbappé contra Polonia, porque hoy se ha entrenado con normalidad. Fuera de la Eurocopa es noticia el fallecimiento de José María Caneda, el histórico presidente de Compostela, y el Atlético de Madrid ha aprobado una ampliación de capital de 70 millones de euros.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un hombre de 28 años ha sido detenido en San Sebastián por atropellar a otro tras una discusión de tráfico este pasado sábado. La persona atropellada es un varón de 35 años que fue trasladado en estado grave al hospital. Según han informado fuentes municipales, el suceso tuvo lugar sobre las 8 menos 25 de la tarde en la Guipúzcoa 41 entre la rotonda de Martutene y el túnel de Zorroaga. El conductor del vehículo golpeado se bajó para evitar que el otro vehículo se marchara, posicionándose delante del mismo. Sin embargo, el detenido de 28 años optó por reanudar la marcha atropellando al varón para después darse a la fuga. Es todo por el momento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 7 minutos, hora menos en Canarias. Hablemos de los pisos turísticos. ¿Qué te parecería a ti que desaparecieran del todo? A lo mejor si eres un habitante de alguno de los barrios de ciudades en las que han proliferado estos pisos turísticos en los últimos años, dirías, pues ya, antes, cuanto antes mejor, ¿no? Pero también quiero plantear la pregunta al contrario. ¿Cómo te afectaría a ti si quitaran esa opción de alojamiento del lugar al que te vas de vacaciones todos los años? Bueno, eliminarlos por completo de aquí al 2029, y eso es en 5 años, solamente en 5 años, es la intención que ha declarado el Ayuntamiento de Barcelona. Claro, la cuestión es cómo. Bueno, dicen que no concediendo más licencias de uso turístico a viviendas residenciales y no renovando las existentes en noviembre de 2028, de tal manera que en ese plazo de 5 años, los 10.000 pisos turísticos que hay ahora mismo en la ciudad perderán, por tanto, esa condición. No podrán ser pisos turísticos, no se podrán ocupar por turistas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay varios objetivos en estos. Supongo que, por supuesto, uno de ellos importante es incrementar el parque de vivienda residencial y frenar, por tanto, la subida del precio del alquiler, ¿no? Incluso también las viviendas que puedan salir a la venta, ¿no? Y que también pueden salir más baratas. Luego está el hecho de que un menor número de turistas deambularan constantemente por esos centros de la ciudad con las famosas maletas para arriba y para abajo y complicaran, como decimos, la vida a muchas comunidades de vecinos. Muchos de estos vecinos han visto cómo sus edificios, en los que llevan viviendo toda la vida, pues se han ido llenando poco a poco de esos pisos turísticos, les han ido arrinconando y en muchos casos han tenido que optar por irse directamente de ese edificio donde llevaban viviendo a lo mejor pues eso toda la vida o muchos años y también del barrio porque les parece una situación muy difícil de sostener. Pero esta opción que ha puesto encima de la mesa el Ayuntamiento de Barcelona, ¿realmente es realista? ¿Se puede conseguir? Y sobre todo, ¿es esta una solución extrapolable también a otras zonas de España que sufren los mismos problemas? Por ejemplo, en Baleares, por ejemplo, en Málaga, por ejemplo, en Madrid. Bueno, para que te hagas una idea, según los últimos datos disponibles, nuestro país tiene más de 351.000 pisos o viviendas de uso turístico. Esto es el 1,3% del parque total de vivienda. Daniel Roscón es escritor, columnista y nos acompaña aquí en el programa lunes, miércoles y viernes a esta hora, pues también para poner su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, hablaremos además no solo del caso de Barcelona, hablaremos, como decimos, de otros casos con el tema de los pisos turísticos repartidos por toda España porque el problema se está generalizando. Estas son las ciudades que han empezado, pero poco a poco se está están empezando a aparecer problemas también en otras ciudades más pequeñas. En Barcelona, por ejemplo, en los últimos 10 años el precio del alquiler de la vivienda ha subido un 68% y el precio de venta un 38%. Darle uso residencial a todos esos pisos turísticos, ¿tú crees que es la solución? Porque luego está la otra parte, la parte afectada, que serían los turistas que vienen a estas ciudades. Y no olvidemos que creo que ahora mismo el Producto Interior Bruto de este país, el que proviene del turismo, está aproximadamente en el 12%, ojo, ¿eh? ¿Cómo lo ves?
Pues no sé bien qué pensar, digamos, porque creo que hay una parte de, pues incluso liberal, porque también desde el propietario del piso dices, bueno, pues tendré que dar un uso un poco dentro de la legalidad que quiera. Y luego también, pues sí que es verdad que en algunas ciudades pues crean unas tensiones, unos precios, pues un aumento y es un problema, ¿no? Entonces, como que hay una parte de liberal y una parte de urbanismo que chocan un poco. Luego también yo no sé hasta qué punto sacas tantos pisos al mercado, porque no sé si la cantidad que son, y luego la duda que tienes a veces con las regulaciones que acaben, que echa la ley, echa la trampa y que eso acabe llevando a que se busquen que haya unos pues pisos turísticos ilegales o que no acabe siendo eficaz e incluso alimentando un mercado negro, ¿no? Entonces tengo más dudas que opiniones.
Alejandro Fuentes Lojo es abogado experto en derecho inmobiliario. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La medida que quiere poner en marcha el Ayuntamiento de Barcelona, ¿es una medida realista?
Bueno, realista es porque lo puede hacer, ¿no? Y tiene la capacidad y la tiene el poder para hacerlo. Lo que pasa es que el perjuicio que se puede generar es enorme y puede ser un efecto boomerang, ¿no? Que el que cree, o sea, es decir, una medida que suena muy bien, pero claro, esa eliminación o esa expropiación de esas licencias turísticas ya autorizadas en su día, pues evidentemente comporta un perjuicio que no debe soportar el titular de esas viviendas, ¿no? Que cuando adquirió esas viviendas no tenía fecha de caducidad y se le está diciendo que en 5 años esas viviendas se caducan, ¿no? Y por tanto puede generar un aluvión de reclamaciones patrimoniales contra la administración de cuantías muy elevadas por no contemplar una indemnización por esa expropiación de esas licencias, ¿no? En el plazo de 5 años, evidentemente, la medida pues tiene unas consecuencias que desde punto de vista jurídico son muy peligrosas también para las arcas públicas.
Comprendo. ¿Qué es necesario ahora mismo para obtener una licencia para explotar un piso como piso turístico? Es decir, yo tengo una casa, por ejemplo. Imagínate que yo no soy un gran propietario, ¿eh? Que tenga un edificio, o que haya invertido en vivienda. A lo mejor tengo mi primera casa, ¿no? Que compré en su momento y me he ido a otra. Y ese piso, en vez de optar por un alquiler normal, pues decido explotarlo como piso turístico. Para que sea legal, o para que sea legal en este caso en Barcelona, que no sé si es una ley igual para todo el país o depende de cada comunidad autónoma, ¿qué hay que hacer?
Vamos a ver, la normativa es totalmente distinta en función de la comunidad autónoma e incluso en función del municipio, pues puede ser que haya una limitación y, por ejemplo, en Barcelona desde hace tiempo ya no se conceden nuevas licencias, ¿no? Y por tanto está limitado y no se pueden conceder nuevas licencias. Entonces depende mucho de cada municipio de si ha limitado o no restringido, y luego cada comunidad autónoma la normativa sectorial turística establece las condiciones de esas licencias y en qué casos se pueden solicitar, ¿no? Y por tanto depende mucho. Por ejemplo, como digo, en Barcelona se puede realmente solicitar una licencia turística en un suelo que es residencial, es decir, que no hay vivienda, no tiene por qué ser un suelo terciario, no tiene por qué ser un edificio entero. Actualmente el planeamiento lo permite, pero lo que pasa es que ahora mismo no dan nuevas licencias. Pero cuando se concedieron, se concedían en viviendas en suelo residencial y en viviendas realmente que eran viviendas de edificios de vivienda habitual, ¿no? Y de ahí un poco el problema también del problema de vecindad vecinal, que también es un tema que preocupa por los conflictos que se pueden generar por la actividad.